ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Una de las maneras de entender el pasado es mirar, Salvador, por ejemplo, los anuncios de ventas de productos que se realizaban en los tiempos coloniales, por poner un ejemplo. Y mirados desde el siglo XXI, podemos encontrar muchas cosas que nos suenan curiosas en algunos casos y en otras que nos ponen los pelos de punta, pero que eran en aquella época de lo más común y se publicitaban en los medios de comunicación disponibles en la época para todo público.
Bueno, se publicitaban en los periódicos, era el único medio de comunicación que había como para comunicar eso, ¿no? La compra y venta, ¿no? Uh-huh. Había en los periódicos de la colonia de Buenos Aires, que son los que yo tengo más a mano para consultar, se vendían toda clase de productos extraños para nosotros, ¿no? Ha llegado un paraguas, ¿no?, del exterior. La gran novedad era el paraguas, claro, ¿no? Entonces se vendía el paraguas.
Venía todo de Europa, ¿no?
Todo venía de Europa. Y había cosas, sin embargo, que se vendían allí. Y es lo que más llama la atención cuando uno lee los periódicos de la época es la venta de personas, uh-huh, la venta de esclavos, la venta de negros.
Impacta.
Directamente decían, se vende negro, uh-huh, de tantos años, con la dentadura completa, capaz de hacer este tipo de trabajo, o se vende familia con dos hijos pequeños, entonces uno compraba el grupo familiar, y uno lo lee y dice, bueno, esto es algo que...
Nos suena horrible.
Y pertenece al pasado. Uh-huh. En el año 1813, en Argentina, la asamblea, que pasó a la historia con el nombre de asamblea del año 13, a tres años de la emancipación, decretó la libertad de vientres. La libertad de vientres significaba que todo hijo de esclavo que naciera desde el día que se emitía esa orden, uh-huh, en adelante, era libre por el solo hecho de estar en territorio argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa libertad de vientres hizo que quedara solamente un remanente de esclavos que iban muriendo por la edad, por el tiempo, y en 1953, cuando ya se establece la...
Después, seguro.
No, en 1853. Uh-huh. Sí, en 1853, la Constitución Nacional ya dice que no se admite la esclavitud y los pocos que quedan todavía son libres desde la declaración de esta Constitución.
Bien, bien.
Lo que quiere decir que llevó muchos años terminar con la esclavitud, por lo menos en el estilo en que se vivía en ese tiempo.
Entiendo.
Hay otro tipo de esclavitud que hay en el día de hoy, en América, que es otro tipo de esclavitud de la que
tal vez para hablar
vamos
bastante,
a hablar, ¿no?
Sí.
Pero para nosotros es imposible que en el siglo XX alguien ponga un aviso en el periódico diciendo que se vende gente,
claro,
se venden hombres. Sobre todo en el mundo occidental. Sin embargo, hubo un aviso en 1920, pleno siglo XX, donde en un periódico de origen occidental, uh-huh, se ofrecía a la venta gente.
Uh-huh.
¿Mm? Y justamente Alfredo Serra, que es uno de los grandes periodistas argentinos, investigó esto y escribió sobre esto, diciendo de que en el año 1920 aparece un aviso pequeño en un diario de Alemania que dice, se vende hombre, mujer o niño judío en 250 marcos, hombre judío en 250 dólares, familia numerosa en 1000 dólares.
Mm.
¿No? Esto sucedía en Alemania y el aviso apareció en los diarios en una pequeña tipografía, en un rinconcito, pero el aviso estaba,
claro,
puesto allí, donde se vendía. La oferta era una oferta que causaba ya en aquella época horror.
Claro, estar vendiendo una persona, ¿no?
Pero ¿quién ponía esto? Bueno, lo ponía Hitler.
Hitler.
Hitler colocaba este aviso.
Todavía no estaba en el poder en aquella época.
No. En ese momento todavía no tenía el poder absoluto, claro. Pero estamos hablando ya de cuando ya podía dominar y hacer ¿cierto? Sí. No había llegado todavía el exterminio total. Pero Hitler había, en aquel momento, tenía poder como para... Estaba tratando de erradicar a los judíos de Europa. ¿Y por qué quería erradicarlos? Porque cuando él había estado preso, porque era un agitador y había caído preso, aparece un personaje, Rudolf von Sebottendorf, que es un personaje siniestro, que admiraba a Hitler, a pesar de que era un agitador y estaba preso. Pero lo admiraba porque él, Rudolf, no tenía la capacidad de comunicación que Hitler tenía.
Que era cautivante, ¿no?
Claro, pero tenía las ideas.
Claro.
Y entonces comenzó a agitar a la gente. Alemania vivía un momento de mucha efervescencia y a través de manifestaciones populares logró sacar a Hitler de la cárcel. Y cuando sale Hitler de la cárcel, él es el que lo prepara justamente para llevar a cabo sus ideas.
Mira.
Y coincidía él con las ideas de Hitler en que había que tener un enemigo enfrente para poder establecer realmente un gobierno autocrático y autoritario. Esto es una teoría que después desarrolla un argentino, Laclau, que se necesita no tener un adversario sino un enemigo. Y entonces ellos eligieron como enemigo algo que ellos sentían dentro, que era el odio racista, leían libros de ocultismo y libros acerca de la supremacía aria, y llenándose la mente y el corazón y la cabeza de todo ese pensamiento, entonces Hitler llega al poder con la idea de que el enemigo es el judío y por lo tanto hay que sacarlo. ¿Pero sacarlo en qué forma? Bueno, las posibilidades que se abrieron fueron varias, porque ellos discutieron antes de establecer el nazismo. Se discutió en varios cenáculos que era cómo se iba a terminar con los judíos, y había dos corrientes, los halcones y las palomas, ¿no? Las palomas decían que había que erradicarlos en alguna forma, los halcones decían que había que matarlos. Entonces, ¿quién ganó en esa pelea? Los carniceros, claro, ¿no? Los que dijeron hay que matarlos.
El exterminio, sí.
El asunto que el exterminio era caro. Hitler llegó a sacar una cuenta de cuánto salía eliminar si simplemente para cada judío se usaba una bala. ¿No? Entonces, la cantidad de dinero que se necesitaba para eso, solamente en la bala, ¿no?, era tan grande que era imposible. Por lo tanto, quiso hacer un negocio, y el negocio que era ofrecerle a Occidente en venta a los judíos. Y por eso aparece ese aviso de que se vendía judíos. Pero en forma directa, Hitler le escribe a Roosevelt ofreciéndole lo mismo.
Para vendérselos.
Y Roosevelt, horrorizado seguramente, repite la carta y se lo manda a 32 estados. Ahora, algunas familias judías que se enteraron rescataron familias y la llevaron, ¿no?
Claro.
Pero no se podía hacer con todos los judíos que había en Alemania.
Claro.
Adoptaron chicos judíos para evitarles todo eso. Pero este hombre que en el año 20 sacó a Hitler de la cárcel, ¿no?, estaba detrás, y Hitler ya tenía esas ideas metidas adentro, y el enemigo sobre el cual se basó el nazismo era justamente el enemigo judío, la destrucción del judío. Las masas se convocaban alrededor justamente de este odio, el odio racista, el odio religioso. Había muchas formas de elaborar odio contra los judíos. Ignorar, por supuesto, el pasado. Uh-huh. Ignorar totalmente el pasado. Ignorar que si los judíos en alguna forma manejaban una gran parte de la banca, era porque justamente las leyes no les impidieron durante muchos siglos tener tierras, afincarse, y en alguna forma tenían que sobrevivir.
Entiendo. Uh-huh.
Entonces, esa persecución que se hizo en nombre de la religión, uh-huh, porque se calificaba a los judíos como deicidas, los que habían matado a Dios, ¿no?, en nombre de la religión había generado todo ese odio Hitler lo canalizó, supo en alguna forma ordenarlo y canalizarlo en tal forma que lo favoreciera.
Entiendo.
Y empezó una tarea de exterminio, en primer lugar silenciosa, pero el plan era exterminar a todos los judíos de Europa.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, lo primero que intenta Hitler es sacar beneficio económico de esto. Y el aviso este, y la carta que manda Roosevelt, justamente es para sacar beneficio de los judíos. Este sería el primer paso.
El primer paso.
Después,
que toma.
Cuando esto fracasa, entonces siguen los otros pasos. Pero el primer paso es este, y esto pasó en el siglo XX.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos en Tierra Firme mirando cómo el proceso de degradación, de visión de lo que es el hombre, se va instalando en una sociedad y al punto que llega. Ya seguimos en la conversación. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando avisos de diario que pueden resultar insólitos, mirados del siglo XXI, pero que tenían detrás, en este caso específico de los años 20, del siglo XX, un fuerte carácter ideológico que llevó a movilizar a toda una nación, a un sistema, en pro de imponer una idea. Y era la de crear un enemigo para poder implantar un sistema autoritario, Salvador, allí en Alemania.
Bueno, este sistema se basaba justamente en el odio. Uh-huh. Si la gente no odiaba, el sistema no caminaba.
No funcionaba,
claro. ¿No? Entonces,
uh-huh,
él tomó el odio y empezó a canalizarlo. Ahora, tuvo varias opciones. La primera que fracasó es esto, ¿no? Es esta que mencionamos, de venderlos. Después, la segunda opción es sacarlos por la fuerza y después vemos qué hacemos, uh-huh, una vez que los sacamos. Pero comenzó en abril de 1933, la guerra va a comenzar en 1939, 39. Uh-huh. ¿No? Quiere decir 6 años antes, empezó la detención y el asesinato de judíos. Y hay una etapa que se llama etapa de las urnas. ¿Qué pasaba? ¿Cómo hacían? Cada esposa de judío a lo que ellos mataban recibía una urna con cenizas. Y le decía: su esposo ha muerto de una crisis cardíaca. Le mandamos aquí las cenizas. Debe 350 marcos por gastos de expedición.
Tremendo.
¿No? Quiere decir que la mujer un día recibió la noticia de que en una crisis cardíaca su esposo había muerto, que esas eran las cenizas, y que tenía que pagar los 350 marcos.
Uh-huh. Todavía seguía insistiendo con el asunto,
sí, el asunto económico.
El crédito económico.
Y en el año 1938, entonces, se produce la primera deportación. Uh-huh. En la puerta de Auschwitz, que se decía que era un lugar de trabajo, hay una frase que fue muy, muy famosa en mi país, muy famosa en mi país, que la repetía el general Perón cuando fue gobierno. En Auschwitz decía, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, ¿no? Notablemente, Perón tomó esa frase y hablaba del trabajo dignifica también, ¿no? Pero bueno, el trabajo dignifica.
¿En qué condiciones, no?
Claro, ¿en qué condiciones? ¿En qué forma dignifica el trabajo? Y entonces allí empezó la persecución y la matanza, y no solamente eso, sino la deportación. Las deportaciones empezaron en Polonia, cuando Hitler invade Polonia. Entonces, ¿qué hacían? En primer lugar, tomaban a los judíos y los metían presos, pero les saqueaban las casas, los muebles, los cuadros, los recuerdos familiares. Todas esas cosas que eran valiosísimas, porque muchos judíos atesoraban justamente
todas sus tradiciones,
joyas
cultura,
artísticas, claro. Además compraban cuadros y tenían joyas artísticas. Todo eso se lo llevó a Alemania, lo llevó a Alemania. Todas esas cosas se llevaban porque esa era la ganancia que daba la eliminación de estas familias judías. Se repartían todas las cosas que ellos
poseían
en ese momento. Y Hitler encuentra tres hombres que son los hombres claves, ideales, para llevar a cabo esta matanza, que son Himmler, Eichmann y Goebbels.
Claro.
Los tres. Los tres son famosos, Himmler, Eichmann y Goebbels. Eichmann se lo encontró en Argentina y fue deportado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los israelíes entraron a Argentina y se lo llevaron. La verdad es esa.
Sí, sí.
Si no, estaba siendo defendido como se defendió a tantos nazis en Argentina, ¿no? Pero estos tres hombres fueron los artífices de todo lo que es el holocausto bajo la dirección
de Hitler.
Sí. Esto nos habla de la perversidad del corazón humano. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿No? Yo conversaba con alguien que era hijo de los armenios que fueron sacrificados en el primer genocidio. Y conversé mucho con él, porque era un hombre muy versado en todo lo que fuera la historia armenia, y muy versado en lo que era el holocausto, el 1,500,000 de armenios que murieron a mano de los turcos, en un genocidio que los turcos nunca quisieron reconocer, de que mataron 1,500,000 de armenios. Pero su familia, salvo su padre, toda su familia había muerto allí, en este genocidio. El padre, que era un niño, pudo escapar milagrosamente, llegó a Argentina y formó su familia. Pero llegó allí a Argentina sin nada.
Claro,
bueno, después forjó toda una familia, sus hijos, son todos profesionales. Yo tenía el honor de justamente hablar con sus hijos profesionales para que me contaran todo esto. Y en esas conversaciones yo dije la palabra, qué inhumano. Y entonces él me dijo, sí, dice, todos pensamos que es inhumano, pero realmente cuando lo pensamos no es inhumano,
no.
El hombre es eso, es humano. El hombre lleva ese germen adentro. Nosotros tratamos de escaparnos de nuestra realidad humana,
pensando
de
que los somos
hombres
otra
somos
cosa,
eso.
Claro.
Decimos que somos otra cosa, pero en el fondo van renaciendo todas estas cosas. Fíjense que la doctrina amigo-enemigo y no adversario está prendiendo en toda América Latina en ese momento, ¿no? Lo que quiere decir que el principio autoritario del corazón del hombre y destructivo del corazón del hombre todavía está presente, porque está allí. Y ese principio de yo tengo un enemigo y a los adversarios yo le voy a discutir, al enemigo lo quiero destruir. Por eso se habla de enemigo, de amigo-enemigo, y no de adversario. Porque si es adversario, entonces yo me tengo que sentar a conversar con él y tengo que escucharlo. Al enemigo no se lo escucha, directamente se lo elimina. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque el corazón humano es perverso. Más que todas las cosas, dice la Biblia, dice, ¿quién lo conocerá? Es decir, que es misterioso incluso para el hombre las reacciones esas. El hombre tiene esas reacciones, y tiene esas reacciones destructivas, y esas reacciones destructivas nacen en el corazón del hombre. Entonces nosotros tomamos estos nombres, decimos Hitler, Himmler, Eichmann, Goebbels. ¿Qué inhumanos que eran? No, eran humanos, eran humanos. Esto lo dijo Hannah Arendt, y le costó muchísimo cuando estuvo y presenció el juicio de Eichmann. Dice, no, ellos han llegado a la banalidad del mal. Uh-huh. Es decir, hacen el mal y no sienten que esté mal. Claro. No, lo hacen ya sin sentido.
Pierden sensibilidad.
Pierden totalmente la sensibilidad. Dice, entonces, Eichmann era un burócrata. Un burócrata que se sentaba, hacía la lista de judíos que había que mandar a los hornos crematorios, ¿no? Que había que gasearlos, y hacía la lista cada día porque era su tarea, y después volvía a su casa y estaba con su familia. Y era un excelente padre y una excelente familia, porque había llegado a esa esquizofrenia de dividir esto de lo otro y de entender que, bueno, esto hay que hacerlo, y punto. Es la solución final a los problemas humanos. Y casi siempre se señala al enemigo como el causante de todos los males, ¿no? Todos los males que tenemos vienen por parte de ese enemigo que uno ha inventado. Entonces uno no es responsable de ninguno de los males, el otro es responsable de todos los males. Y el hecho de ser responsable de todos los males, creo que me da a mí la autoridad de destruirlo, la autoridad de matarlo. Y no entendemos que todos nosotros...
Somos parte del problema,
somos parte,
¿no?
del problema, y no vamos a solucionarlo nosotros. Porque el problema está en el corazón humano, y solamente Dios puede entrar en la intimidad del corazón. Y es Dios el que tiene que trabajar en nuestro corazón para que no caigamos en eso. Porque si no vamos a caer en ideologías, vamos a empezar a sentir que tenemos enemigos, y va a llegar un momento que esto que nos horroriza hoy, porque lo miramos en Hitler, en Himmler, en Eichmann, en Goebbels, está también en nuestro corazón. Y esto es duro decirlo. Hay gente que cuando yo digo esto, yo lo he dicho muchas veces, miren que todos nosotros tenemos un Himmler y un Hitler dentro de nuestro corazón, hay gente que se estremece, sí, no, yo no, y no es yo no. El corazón del hombre es engañoso, y si no lo ponemos bajo el control de Dios y bajo el control de los principios de Dios, nuestro corazón puede desbordar hacia cualquier lado. Por eso el sabio Salomón, 1000 años antes de Jesucristo, dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es este un consejo cardiológico, es un consejo espiritual. Porque del corazón, del centro de las emociones, mana todo lo que nosotros somos. Y ese centro de las emociones es lo que se daña primero y es lo que lleva a estos excesos. Por eso el hombre tiene que sentir que está viviendo a la intemperie en este momento, que no está en el jardín del Edén, que lo perdió el jardín del Edén. Y por lo tanto puede ser víctima de todas estas cosas y tiene que buscar a Dios para que Dios le dé el equilibrio que necesita para no caer en todos estos extremos deplorables, pero en el cual todos nosotros podemos caer, porque esta es la condición humana. No magnifiquemos la condición humana. El hombre es pecador y tiene el germen del mal en su corazón. Y porque tiene este germen del mal, eso se desarrolla en él y puede llegar a producir esto que produjo en aquellos hombres que tanto nos horrorizan hoy. Y yo digo, miremos hoy nuestro corazón y horroricémonos por nuestro corazón.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.